Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 11 de enero del año 2021. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Estamos iniciando la semana, tenemos bastante información para compartir con ustedes. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de nuestra querida Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. ¿Qué tenemos para hoy? Por supuesto, nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo. De todo un poco, los deportes, don Julio Estorino, canta claro y mucho más información, noticias, opinión. Así es que de inmediato ponemos camino hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Estos son los titulares del lunes 11 de enero del 2021. Se triplicaron las protestas públicas en Cuba en el último cuatrimestre del 2020. El Observatorio Cubano de Conflictos documenta 122 acciones públicas en diciembre. Disparadas todas las cifras sobre COVID-19 en Cuba. Aumentan contagios, hospitalizados y fallecidos durante el fin de semana. Voces de Cuba. Desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta protestas de ciudadanos por los altos precios impuestos a las medicinas de las farmacias. Latinoamérica al día. Voz de América. Estados Unidos, México y otros países de la región advierten que no permitirán avance de caravana de migrantes centroamericanos. EFE. Fiscales federales de Estados Unidos aseguran que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protegió a narcotraficante a cambio de sobornos. Voz de América. Movimiento Estudiantil de Nicaragua se enfrentará a Daniel Ortega en las elecciones de noviembre. EFE. Playas abarrotadas en Colombia, pese a que cifra de contagios de COVID-19 se mantiene al alza. Mirada al mundo. Deutsche Welle. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó los actos de violencia contra la sede del Congreso y anunció una transición ordenada del poder al presidente electo Joe Biden. T13 Chile. El dictador de Norcorea, Kim Jong-un, calificó a Estados Unidos como el principal enemigo y anunció que incrementará sus armamentos, incluido nucleares. Univisión. Las empresas farmacéuticas Pfizer y Moderna afirman que sus vacunas son efectivas contra las nuevas cepas del coronavirus. Euronews. Francia amplía el toque de queda tratando de contener los contagios de COVID-19. Euronews. Israel aplica ya la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. EFE. China supera el centenar de nuevos contagios de coronavirus por primera vez desde julio pasado. AFP. Tras dura tormenta de nieve, España se prepara para una ola de frío inédita. Deutsche Welle. En Indonesia hallan caja negra y otros restos del Boeing 737 que el sábado se estrelló en el mar con 62 personas a bordo. De todo un poco. La leyenda del Rey Arturo. Deportes. En el fútbol, gana Barcelona por goleada mientras que Real Madrid solo consigue empatar sin goles. En las Grandes Ligas, falleció Tom La Sorda, el legendario manager de los Dodgers de Los Ángeles y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Amigos, no cambien la sintonía que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Entre septiembre y diciembre del año 2020 se triplicaron las manifestaciones públicas de protesta en Cuba, tras producirse 122 de esas acciones en el mes final del año, en diciembre, reportó el Observatorio Cubano de Conflictos, el OCC, entidad que monitorea las protestas públicas en la isla. Esa cifra contrasta con las 42 de septiembre, 88 de octubre y 110 de noviembre reportadas por el propio observatorio. En su nuevo informe sobre el tema, el OCC indica que es evidente la existencia de un incremento en el descontento de la población contra el régimen comandado por el títere, Miguel Díaz-Canel, algo significativo en una sociedad donde no hay espacio político, legal ni institucional para el ejercicio de la protesta, pero donde la ciudadanía lo está creando con su propia acción y práctica. Otro dato revelador es que a lo largo del periodo observado y a pesar de la crítica situación económica y social, la cantidad de demostraciones por motivos políticos y civiles ha sido mayor cada vez que la de las impulsadas por motivaciones económicas y sociales, señala el informe. Asimismo, dice que el 46% de las manifestaciones de protesta en el mes de diciembre estuvieron relacionadas con el abuso policial o la represión, mientras que 72 del total fueron generadas por el Movimiento San Isidro y la Plataforma 27N, esta última organizada de forma espontánea el 27 de noviembre, tras la sentada de cientos de personas ante el Ministerio de Cultura cubano para exigir el cese de la represión por razones políticas y el respeto a la libertad de expresión. En lo económico y social, el OCC subrayó que las 26 manifestaciones de diciembre fueron sobre todo en reacción a la llamada tarea ordenamiento anunciada por el régimen el 10 de diciembre y puesta en práctica desde el 1 de enero de este año. La medida ha conducido a un aumento generalizado de precios, entre ellos uno desmesurado de la tarifa eléctrica, de 9 centavos a 40 el kilovatio hora. La magnitud de la reacción popular obligó al régimen a replegarse y dejarla en 33 centavos, señala el reporte. De todas maneras, una atrocidad, subió de 9 a 33 centavos, es muchísimo. Eso demuestra que el régimen está quebrado, el régimen tiene al país quebrado. Antes, de manera arrogante, ignoraba los reclamos de algún sector de la población o simplemente los aplastaba. Ahora el régimen maniobra, se repliega, retorna con promesas de solución o contrapropuestas insatisfactorias, por cierto, pero en diferentes temas. Rebaja tarifas eléctricas y precios de helados, sin que la rebaja llegue a ser satisfactoria en la esperanza de aplacar las protestas y dar una imagen constructiva. Pero es así como promete ceder en algunas áreas legales, como la promesa de ley de protección animal, pero se repliega en la aprobación del amparo constitucional, advierte. El régimen de Díaz-Canel, incapaz de soluciones abiertas y creativas, trata infructuosamente de controlar la situación por estrategias que ya no funcionan, como la represión y las campañas de descrédito. Demuestra así que no está preparado para enfrentar los tuitazos, cacerolazos, videos, cartelazos, memes, grafitis, poemas, canciones y muchas otras formas de manifestación de una nueva generación que no tiene compromiso con el Partido Comunista de Cuba y no teme ni respeta a sus dirigentes, resume el OCC. El informe también señala que tanto personalidades como influencers nacionales, incluyendo a varios que hasta el momento han coexistido con el régimen cubano, se han sumado a las voces que rechazan la violencia y piden diálogo, mientras que incluso vecinos de los activistas del movimiento San Isidro se negaron a participar en los infames actos de repudio y resistieron con valor los ilegales interrogatorios de la seguridad del régimen comunista. También diversas figuras del mundo, así como algunos sectores de la izquierda internacional, han tomado distancia del régimen comunista cubano, de Díaz-Canel, de Castro y de todos los esbirros. Algo que no ocurría desde que escritores famosos de esa tendencia ideológica como Saramago o Galeano criticaran al régimen cubano por la muerte en prisión de Orlando Zapata Tamayo. La mayor parte de la población no se siente tratada de manera justa y comienza a identificar al sistema imperante, no solo al régimen, como los culpables de su situación. Cada vez más cubanos identifican al bloqueo interno como el responsable de la crisis económica, el sistema socialista, el comunismo. Sin embargo, un sostén importante del actual sistema continúa siendo la creencia que aún tienen muchos ciudadanos de que el cambio en su tiempo de vida no es posible, asegura el OCC. El reporte advierte que la etiqueta Cuba de todos fue la que más se movió en las redes durante diciembre, después de que el diácono católico salesiano Michael Gómez Hernández expresara: "Nuestras calles son de todos", en su homilía por la Navidad. ¿La recuerdan? Hay, sin lugar a duda, un nuevo rostro en la sociedad civil cubana. Existe ya, fehacientemente, la demostración de que hay una sociedad civil cubana ebulliendo en acción, en actividad. Vamos a hacer nuestra pausa de esta hora y regresamos. Tenemos más. Vamos a seguir conversando de este tema, mis queridos amigos. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona sumó el sábado su cuarta victoria consecutiva lejos de su estadio Camp Nou, goleando al Granada 4-0 para anunciar así que está de vuelta. Fue un partido firme y sin fisuras, y el equipo azulgrana va llamando a la puerta del optimismo. Lionel Messi dio una nueva exhibición con dos goles y Antoine Griezmann lo imitó con otro par de dianas. Dada la ventaja, el técnico Koeman movió piezas en busca del descanso de sus titulares. Poco o nada pudo hacer el Granada para evitar la goleada. En tanto, el Real Madrid mostró una mediocre versión bajo el frío de Pamplona el sábado y no pudo pasar del empate a cero ante el Osasuna, que va en penúltimo lugar en la liga. Aburrido a más no poder, fue un partido marcado por las pocas ocasiones de gol y por la nieve que no paró de caer sobre los jugadores. En España, el Atlético de Madrid sigue líder con 38 puntos en 15 partidos. Segundo va el Real Madrid con 37 en 18 partidos. Y tercero es el Barcelona con 34 puntos, también en 18 partidos. Y nos vamos al béisbol. Pese a una salud cada vez más frágil, Tommy La Sorda atestiguó feliz el 27 de octubre pasado el momento en que los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay. Rodeado por amigos y familiares, La Sorda celebró entonces la coronación de los Dodgers en el primer título del equipo en 32 años. Ese fue el último juego de béisbol al cual asistió. La Sorda, el apasionado manager, miembro del Salón de la Fama, que guió a los Dodgers a dos títulos de la Serie Mundial y que luego se convirtió en embajador del deporte que tanto quiso durante sus 71 años con la franquicia, falleció a los 93 años de edad el pasado 7 de enero por un infarto cardíaco en su casa de Fullerton, California. Como lanzador, Tom La Sorda tuvo una carrera modesta a nivel de Grandes Ligas de 1954 al 56, con récord de ninguno ganados y 4 perdidos, y efectividad de 6,48. pero tuvo un récord como manager de 1.599 victorias y 1.439 derrotas. Ganó títulos de la Serie Mundial en 1981 y 1988, 4 banderines de campeón de la Liga Nacional y 8 títulos divisionales, dirigiendo a los Dodgers de 1977 a 1996. Fue elegido al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown en 1997 como manager y llevó a la selección de béisbol de Estados Unidos a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. Tom Lasorda lanzó también en los campeonatos profesionales de Cuba, donde jugó con el Almendares de 1950 al 52 y de 1958 a 1960. Compilando 16 ganados y 13 perdidos. En el campeonato de 1958 al 59, ganó 8 y perdió 3, con una efectividad de 1,89, cuando Almendares ganó el campeonato cubano y luego ganó la Serie Mundial del Caribe. Que descanse en paz Tommy Lasorda, una leyenda del béisbol. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a lo que tiene que ver con noticias de Cuba. Quiero retomar el tema del que veníamos conversando. Habíamos enunciado una especie de título interesante, el nuevo rostro de la sociedad civil cubana, que existe, que ebulle, que está realmente activado. La desproporcionada respuesta represiva del régimen al movimiento San Isidro y a la plataforma 27N hace evidente que los métodos represivos del régimen no están preparados para un nuevo tipo de movimiento social, alejado de la clásica estructura piramidal de las organizaciones opositoras cubanas, como las conocemos. El régimen cubano no está preparado para los métodos de lucha no violenta con demandas concretas, agrega el informe de la OCC. El análisis del panorama de la protesta hoy en Cuba muestra que ha emergido un mosaico infinito de movimientos sociales temáticos con demandas muy puntuales. LGTBI, animalistas, artistas y escritores, feministas, contra el racismo, periodistas independientes, cuentapropistas, campesinos y muchos otros. Quieren tener el derecho a reclamar y expresarse sin represión ni coacciones de ningún tipo, y es un derecho que en todo país del mundo está, menos en Cuba. Son activistas autónomos y públicos, precisa el OCC. En ese panorama, el régimen comunista recurrió al asesinato de la reputación como táctica de aislamiento de la protesta y dirigió su ofensiva en los días finales del año sobre los periodistas independientes. También, como recordarán, se metió duro con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. A pesar de ello, hay datos que demuestran que el régimen cede ante las presiones. La protesta de campesinos por el tope de precios de la carne de puerco ganó su demanda en la provincia de Sancti Spíritus. El ministro cubano del régimen comunista para la justicia informó durante un encuentro de la Asamblea Nacional del Poder Popular del régimen comunista que el decreto de bienestar animal será sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado correspondiente a febrero del año 2021, así indica también el OCC. También el precio del kilovatio fue bajado unos centavos ante la presión popular en las redes, como les dije, había subido de 9 a 40 y lo bajaron a 33. Mientras que el activista preso Silverio Portal Contreras fue liberado después de una intensa campaña nacional e internacional de reclamos. Hasta fines del año 2020 no hay indicio de que la élite de poder tenga la intención de abordar una reforma estructural, económica y mucho menos una política. Pero eso puede cambiar si se ven obligados a enfrentar una crisis de gobernabilidad, que están generando ellos mismos, por cierto, de gran envergadura en los próximos meses, ya sea ocasionada por el insoportable costo de la vida o una hambruna que parece inevitable, eso advierte este informe. Y subraya, si el régimen insiste en recrudecer la represión y violencia, es muy probable que, lejos de amedrentar a los inconformes, muchos de los que hoy piden un diálogo se radicalicen y cambien de estrategia. Eso dice el Observatorio Cubano de Conflictos, que ha documentado 122 acciones públicas en diciembre, acciones que reclaman en contra de la represión, el castigo, en fin, el hacinamiento que Cuba tiene, la escasez, el hambre y toda la desatención y el mal manejo de parte de un régimen que simplemente desde hace 62 años abandonó al país en función de los bolsillos de los propios jerarcas y nada más. Y antes de irnos a la pausa, mis queridos amigos, quiero darles reporte de la situación de coronavirus en Cuba. Este fin de semana se confirmaron para el domingo 388 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 14.576. La cifra no ha bajado de los 300, de hecho va en incremento, 388 contagios diarios y va en incremento. Según el régimen, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 5.181 pacientes, lo que ha significado un cambio drástico también. De ellos, 2.534 son casos confirmados activos. La cifra de fallecidos hasta el último reporte recibido en nuestra redacción está en 151 muertes, al haberse producido 3 nuevos fallecimientos desde la última fecha: una ciudadana cubana de 92 años del municipio Holguín, provincia de Holguín, otra ciudadana cubana de 83 años de municipio Jovellanos, en la provincia Matanzas, y un ciudadano cubano, un varón de 76 años, del municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba. Hasta el momento hay reportados 7 pacientes en estado crítico y 17 pacientes en estado grave. Complicada la situación del coronavirus, muy mal manejada por parte del régimen, y ahí está, todas las cifras, todos los números disparados. Por lo tanto, usted tiene que tener muchísimo cuidado. El régimen no lo cuida, tiene que cuidarse usted. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
En la farmacia 21 de septiembre del Batey Gura Nueva, en la mañana del día de ayer, 5 de enero del 2021, se manifestaban pobladores de dicho Batey contra el régimen imperante. Al llegar y ver el precio de los medicamentos, aunque aún no hay medicamentos, ya están los precios. El pueblo desesperado comenta que en vano subieron el salario porque eso no alcanzará para comprar la medicina, la cuota que el dictador ha racionado al pueblo y todo lo demás que hay que comprar. Muchas personas que le servían a esta dictadura hoy dicen que Díaz-Canel y Raúl Castro están acabando de destruir nuestra isla. Les habló Jenny Barayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
La información de nuestra región, a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Estados Unidos, su vecino México y sus aliados en Centroamérica no permitirán el avance de una anunciada caravana de migrantes que partiría de Honduras en los próximos días, dijo el viernes un alto funcionario estadounidense. centenares de personas organizan en redes sociales una caravana de migrantes centroamericanos que partiría el 15 de enero de la norteña ciudad hondureña San Pedro Sula, donde aún miles de personas viven en las calles tras la destrucción causada por los huracanes Eta y Iota a fines de 2020. No se permitirá que los grupos de caravanas de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía, las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones de toda la región, dijo el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan. Estados Unidos está unido a nuestros socios en México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y el resto de la región en nuestro compromiso con el Estado de Derecho y la salud pública. Este compromiso no se ve afectado por un cambio de administración en Estados Unidos, agregó en un comunicado. El demócrata Joe Biden, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, propuso echar atrás las duras políticas antiinmigratorias del presidente saliente Donald Trump, algo que podría estimular la migración en tiempos de pandemia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Fiscales federales de Estados Unidos aseguran que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protegió al narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez a cambio de grandes sobornos, incluso usando al ejército para facilitar sus actividades, ahondando en las alegaciones que ya plantearon durante el juicio por tráfico de drogas contra su hermano. El escrito de la Fiscalía se enmarca en el caso contra Fuentes Ramírez, quien fue detenido en Miami el pasado mes de marzo, y en él no se nombra explícitamente al presidente hondureño, al que se identifica como cómplice o co-conspirador número 4, pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. La presidencia de Honduras rechazó las acusaciones mediante un mensaje en Twitter en el que asegura que la versión de que el presidente Juan Orlando Hernández supuestamente aceptó dinero de drogas de un Giovanni Daniel Fuentes Ramírez o dio protección o coordinación a narcotraficantes es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza. En otro mensaje agregó que esta y otras alegaciones oportunistas languidecen ante el contundente hecho de que durante la administración de Hernández, el tráfico de coca por Honduras se redujo de 87% a 4% de 2013 a 2019, según reconocen las publicaciones del Departamento de Estado de dichos años. Esta moción ahonda en las alegaciones ya presentadas previamente por los fiscales estadounidenses que, entre otras cosas, aseguraron durante el juicio contra su hermano tener pruebas de que el presidente recibió más de $1,000,000 del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Hernández, que ganó las elecciones en 2013 y fue reelegido presidente en 2017, siempre ha negado las distintas acusaciones, asegurando que las alegaciones provenientes de narcotraficantes confesos, en las que se basa el grueso de la información recopilada por las autoridades estadounidenses, no son creíbles.
Latinoamérica al día.
Un grupo de estudiantes que hace 3 años se unió a las protestas en Nicaragua demandando la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega, ahora se organiza para enfrentarse al partido de gobierno en noviembre de este año.
Hemos hablado de que hay que salir a votar, de que hay que promover la sedulación en los nicaragüenses. Hablamos de crear la alianza opositora, hablamos de presentar un proyecto de gobierno, hablamos de cautivar al nicaragüense, llenarlo de esperanza, el 70% que va a decidir el futuro de este país.
Lester Alemán es uno de los rostros más conocidos en Nicaragua por haberle exigido a Ortega que se rindiera durante el primer diálogo nacional en mayo del 2018. En este afiche de precampaña electoral, Lester aparece frente a frente al mandatario nicaragüense.
Hemos promovido que los jóvenes tengamos aspiraciones para transformar los municipios, para transformar nuestras comunidades, para transformar nuestros barrios, para transformar nuestras ciudades y nuestros departamentos y nuestro país, por supuesto.
La decisión de los jóvenes de la opositora Alianza Cívica de participar de las elecciones de noviembre ha despertado críticas de otras organizaciones estudiantiles, porque no se han garantizado las reformas al sistema electoral y no se ha logrado la unidad de la oposición. Sin embargo, Alan Guerrero explica que este año los estudiantes presionarán para lograr esas demandas.
Nosotros también apostamos a esa unidad, y parte de la unidad es ser consecuente con lo que dice tu plataforma política, pero nosotros vamos a empujar siempre desde AGEN lo que son las reformas electorales.
Recientemente, el asesor presidencial Bayardo Arce aseguró que en el mes de mayo, el partido oficialista en la Asamblea Nacional garantizará una reforma electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Pese a las elevadas cifras de contagio registradas en Colombia durante esta jornada, en ciudades como Cartagena de Indias, las playas se vieron abarrotadas de bañistas que buscaban el sol, aun cuando la alcaldía decretó toque de queda nocturno. Según el Ministerio de Salud, el país registró este sábado 15.795 nuevos casos de coronavirus, un leve descenso con respecto a los récords de los últimos días, aunque la cifra de contagios se mantiene alta. Con los nuevos datos, los contagios en Colombia llegan a 1.771.363, en tanto que los fallecidos totalizan 45.784, con los 353 registrados en la jornada, de los cuales 318 corresponden a días anteriores. La cifra de casos activos mantiene la tendencia al alza y se situó en 111.004, equivalentes al 6,26% del total, mientras que se han recuperado 1.609.564 personas, correspondientes al 90,86%. Este sábado se procesaron 70.263 pruebas, de las cuales 42.169 fueron del tipo PCR y 28.094 de antígenos, para un acumulado de 8,62 millones de muestras en el país.
Latinoamérica al día.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En el Capitolio reina nuevamente la calma. El vestíbulo luce tan imponente como siempre, pero aún se perciben las secuelas de los sucesos del miércoles, cuando seguidores de Trump irrumpieron en el Congreso. Reparar los cristales rotos es sencillo, pero sanar las heridas causadas a la democracia se antoja más complicado. Algo que, entre tanto, reconocen incluso muchos republicanos, como Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, y hasta ahora fiel aliado de Trump. Y no es el único integrante del partido de Trump que se distancia con clara indignación del aún presidente pidiendo su inmediata destitución. ¿Tendrá esta ocasión más éxito que el anterior impeachment? Un día después de la revuelta, Donald Trump apeló a la reconciliación por primera vez desde su derrota electoral. El Congreso ha certificado los resultados y la nueva administración será investida el 20 de enero. Ahora me enfocaré en asegurar que haya una transición de poder tranquila, ordenada y armoniosa. Es un momento de cerrar heridas y reconciliarnos. Reconciliación, una palabra nunca antes escuchada en el discurso de Trump. La mayoría de analistas considera que su actitud ayudó a caldear los ánimos el miércoles, de la misma manera que logró aumentar las divisiones en la sociedad estadounidense durante su mandato. Sin embargo, Trump pretende ahora desmarcarse de sus acciones pasadas, dándole la espalda a sus seguidores más acérrimos. Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio profanaron la sede de la democracia estadounidense. A quienes actuaron de forma violenta y destructiva, les digo, no representan a nuestra nación, y a los que rompieron la ley pagarán por ello. Recién salimos de unas elecciones muy intensas y los ánimos están caldeados. Pero debemos calmar las emociones y recuperar la calma. Trump subrayó que haber servido como presidente del país ha sido el honor más grande de su vida. Al mismo tiempo, anunció a sus seguidores que este increíble viaje juntos apenas ha comenzado. Un mensaje tan abierto a la interpretación como incomprensible.
Kim Jong-un, el líder norcoreano, aprovechó el octavo congreso del Partido de los Trabajadores para realizar este emplazamiento.
Deberíamos poner el foco de las actividades políticas extranjeras en contener y someter a Estados Unidos, el obstáculo fundamental para el desarrollo de nuestra revolución y nuestro principal enemigo.
Fue la advertencia de Kim Jong-un a solo días de que Joe Biden asuma como nuevo presidente de los Estados Unidos. Dichos que vienen a reafirmar una tensión histórica tras una agitada relación con el mandatario saliente Donald Trump, con quien hubo intentos de acercamientos, como las cumbres de Singapur y Hanoi, aunque de este último encuentro no hubo frutos tras no llegar a un acuerdo. Pese a los retrocesos, Trump hizo historia tras ser el primer presidente estadounidense en pisar zona norcoreana. Ya en octubre del año pasado, Kim Jong-un hacía gala de la capacidad de sus armas y cerraba este desfile con la presentación de dos grandes misiles sobre vehículos lanzadores. El líder norcoreano dijo que las políticas hostiles que Washington despliega contra Pyongyang no cambiarán independiente de quien esté en la Casa Blanca. Durante este fin de semana, amenazó nuevamente y anunció que continuará expandiendo su programa de armamento nuclear y de misiles, en especial su capacidad de ataque de largo alcance. Dichos que aumentan la tensión a 10 días del cambio de mando en la Casa Blanca.
Los retos para distribuir y administrar vacunas continúan, pero en cuanto a la eficacia de las que ya han sido aprobadas para uso en Estados Unidos, desde los laboratorios nos llegan buenas noticias. Una nueva investigación sugiere que la vacuna COVID-19 de Pfizer puede continuar protegiendo a los vacunados incluso a pesar de una mutación que se encuentra en dos variantes altamente contagiosas que se originaron en Gran Bretaña y Sudáfrica.
Todos los datos que tenemos ahora es que sí va a funcionar, aunque los variantes tienen cambios al spike, que por supuesto es lo que ataca la vacuna, pero los cambios no están afectando la manera en cual se forman los anticuerpos.
Se cree que ese cambio en los spikes o espigas del virus es la razón por que la nueva cepa se puede propagar tan fácilmente. Lo bueno es que el tipo de tecnología mRNA que usa Pfizer y también Moderna permitiría que incluso si continuaran las mutaciones y estas hicieran que la vacuna ya no fuera efectiva, se pudiera alterar con relativa facilidad para resolver el problema.
Si la espiga cambiaría, cambiaría en el manual de instrucciones, en la receta de cocina, y tendríamos entonces una vacuna nueva, completamente diferente.
Por su parte, el presidente de Moderna aseguró que su vacuna tendrá la capacidad de proteger por largos periodos de tiempo.
Es evidencia indirecta porque, claro, el tiempo no ha pasado, pero con el tipo de evidencia que tenemos es que está formando las células, el tipo de células que normalmente se saben que van a durar. Puede ser que hasta duren varios años.
Pero sea cual sea la vacuna que usted ha recibido, las autoridades sanitarias le recuerdan que esto no lo convierte en un superhombre o en una supermujer, sino que aún así tiene que seguir con ciertas medidas para evitar contagiarse o contagiar a otros.
Si una persona ya vacunada que completó sus dos dosis, está protegida de lo que es enfermedad severa, pero no de la enfermedad asintomática, lo cual haría que todavía se infecte y pueda contagiar a los demás.
Pero esto incluso todavía está bajo estudio, por eso hasta que no se logre la inmunidad de rebaño, lo más recomendado es continuar con el distanciamiento físico, el lavado de manos y por supuesto las mascarillas. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
Francia endurece el toque de queda y lo adelanta a las 6 de la tarde en las zonas más afectadas por el coronavirus. A medida que se acerca ese momento, las calles de muchas ciudades francesas se empiezan a vaciar. Las zonas más críticas se encuentran en el este y el sudeste del país. 8 departamentos amplían desde este domingo su toque de queda a las 6 de la tarde y 2 lo harán a partir del martes. Una medida no exenta de críticas, pero que muchos consideran necesaria para evitar una carrera desenfrenada de la pandemia en el territorio, donde preocupa la aparición de los nuevos casos de la variante británica. En Marsella, la segunda ciudad más grande del país galo, se han reportado 23 casos de la nueva variante del COVID-19. La decisión de ampliar el toque de queda a las 6 no ha sentado bien ni a residentes ni a comerciantes. Va a ser muy complicado, especialmente por mi tipo de negocio. Yo vendo vino y hoy por hoy realizo el 80% de mi facturación a partir de esa hora. En las floristerías francesas el adelanto del toque de queda tampoco ha sentado bien. Solo sirve para molestar a la gente y hacer que aún se apresuren a ir a las tiendas fuera de la oficina. Es una tontería más. Mientras tanto, teatros, cines y museos y otras salas culturales siguen cerrados y la reapertura de bares, restaurantes y gimnasios sigue fijada en Francia el próximo 20 de enero. Israel aplica desde este domingo la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que le sitúa en uno de los países líderes en el mundo en vacunación. Desde hoy se comienza a inocular por segunda vez al personal sanitario, docente y menores de 60 años que forman parte de grupo de riesgo. Es la segunda vacuna. En una semana ya podemos volver a abrazarnos. La carrera por la inmunidad llega a Israel en su tercer confinamiento nacional, con escuelas, restaurantes y centros comerciales cerrados, en un intento de reducir el aumento de casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se han detectado 5.030 nuevos casos. El país ha administrado la primera de las dos dosis de vacuna a casi el 20% de su población, y Netanyahu ya asegura que Israel ha conseguido suficientes vacunas para inocular a toda la población adulta para finales de marzo. En dos o tres meses volveremos a la normalidad, a la economía normal, a las relaciones sociales normales, a la vida normal. El objetivo es que para finales del mes de marzo, quienes quieran inocularse puedan hacerlo, y la aspiración es que el país sea el primero en lograr la inmunidad colectiva a través de las vacunas.
La Comisión Nacional de Sanidad de China diagnosticó 103 nuevas infecciones de coronavirus, la cifra más alta desde finales de julio de 2020. La mayoría de estos casos se registraron en la provincia nororiental de Hebei, escenario de un pequeño rebrote que ha llevado a decretar el cierre de la capital provincial, de 11 millones de personas, durante al menos una semana y a realizar pruebas a todos los residentes. De estos nuevos casos, 18 corresponden a viajeros procedentes del extranjero, los denominados casos importados. Además, las autoridades sanitarias también informaron de la detección de 76 infecciones asintomáticas. De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se sitúa en 673, de los cuales 20 se encuentran graves. La institución no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra continuó siendo de 4.634 desde el inicio de la pandemia.
Tras la tormenta, llega la helada. Autoridades y voluntarios se apuraban el domingo en Madrid a quitar la nieve, ante el temor de que se convirtiera en hielo por la llegada de una ola de frío inédita. Desde la noche del domingo se pronosticaban temperaturas de hasta menos 8 grados Celsius en gran parte del interior del país. La tormenta Filomena provocó una nevada histórica que además dejó fuertes lluvias en otras regiones del país y al menos 3 muertos. Con quitanieves y saladores, las autoridades se movilizaban en Madrid. El ejército intervino para quitar la nieve del aeropuerto, que abrió de manera gradual desde el domingo por la tarde. En las calles, militares y voluntarios despejaron los accesos a los hospitales de la capital, que siguen bajo presión por la pandemia de COVID-19.
Que ayer vimos imágenes en la tele y nos avisaron vecinos de cómo estaban los accesos al hospital. Y como en este barrio tenemos 3 hospitales, estamos muy concienciados con la importancia que tiene que tengan unos accesos. Ellos nos dieron mucho durante el confinamiento y están dándolo todo durante la pandemia, y que menos que los vecinos aportemos un poco de nuestra parte.
También los vecinos sacaron palas para despejar las entradas de sus edificios, mientras que otros esquiaban en los parques y las calles de la ciudad. Numerosas escuelas y servicios públicos seguirán cerrados a principios de semana. Además, las autoridades llamaron a evitar desplazamientos, pues el tráfico seguirá suspendido y perturbado en varias zonas del país.
En estos momentos, 702 carreteras continúan afectadas por las fuertes nevadas de estas últimas horas. 171 están cortadas al tráfico, 2 de ellas pertenecientes a la red principal de carreteras, que son las de Girona y Toledo.
Los trenes procedentes o con destino a Madrid volvían el domingo a circular progresivamente, con excepción de las conexiones con la parte noreste del país, incluido Barcelona. No se había visto una nevada igual desde hacía casi 50 años.
Rastrean cualquier pista que ayude a saber qué ocurrió. Los equipos de emergencia de Indonesia clasifican los escombros encontrados por los buzos en el mar de Java. Entre los primeros hallazgos hay restos humanos y ropa infantil. El equipo de buceo también encontró la caja negra del avión, lo que confirma que los restos pertenecen al Boeing 737-500 siniestrado. Desde el último contacto que se tuvo con la aeronave, monitoreamos las coordenadas y localizamos una señal sospechosa. Un equipo de buceo especial ya se ha desplazado hasta allí. A la espera de noticias, los familiares de las 62 personas a bordo del avión se reúnen con las autoridades para facilitarles ADN que ayude a identificar a las posibles víctimas mortales. El sábado, el avión de Sriwijaya Air despegaba del aeropuerto de Yakarta con destino a Pontianak en un vuelo de unos 90 minutos, pero perdió el contacto poco después del despegue. Los datos del Servicio de Información de Tráfico Aéreo Flight Radar 24 muestran que pierde rápidamente altitud y velocidad. Los equipos de rescate continúan buscando el fuselaje principal y el resto de cajas negras del avión, mientras las autoridades intentan reconstruir los últimos minutos del vuelo SJ-182.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ya está nuevamente con nosotros nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La leyenda del Rey Arturo. Cuenta la leyenda que no hubo rey más justo ni más valiente que Arturo, hijo de Uther Pendragon, rey de Gran Bretaña. En una época de magia y encantamientos, Uther amaba a Ingrain, la esposa de su mayor enemigo, el duque de Gorlois, y para poseerla logró del mago Merlín un hechizo tal que la duquesa lo confundió con su esposo. Una noche, Uther e Ingrain yacieron juntos, y en aquel encuentro se engendró quien sería el rey Arturo. Pero aquel trato con el mago no fue gratuito, pues el niño, fruto de aquella acción, habría de ser dado al propio Merlín, quien lo entregó a Sir Héctor para que lo criara en la sabiduría y la lealtad. Tras la muerte del rey Uther, teniendo Arturo solo 2 años, la crueldad, la tiranía, la pobreza y la injusticia se apoderaron del país. Y así pasaron los años, hasta que Merlín predijo que un milagro revelaría quién sería el nuevo rey. Y un día, en el cementerio del reino, apareció una espada clavada en una roca en la cual se leía: «Quien pueda desencajarme de esta piedra será rey de Gran Bretaña». Muchos nobles lo intentaron, pero ninguno pudo extraer de la piedra aquella espada mágica. Un día, durante un torneo, el hermanastro de Arturo solicitó una espada. Arturo corrió a buscarle una, se acercó a la piedra y, tomándola del mango, sacó sin esfuerzo la espada de la profecía de su encierro pétreo. Postrados, los presentes ofrecieron reverencia a su nuevo rey. Merlín se hizo inseparable del joven rey, adiestrándole y educándole. Pasado el tiempo, Arturo fue retado a un duelo y, gracias al mago quien usó sus artes, ganó el combate, pero la espada que había sacado de la roca se partió en 2. El desconsuelo abatió al joven rey hasta que, a orillas de un lago, divisó en el centro un brazo que emergía del fondo ofreciéndole una nueva espada, la Excalibur. Las brumas del bosque lo envolvían, se hizo el silencio, y de entre la neblina del lago surgió una barcaza con una dama vestida de blanco. Era la dama del lago quien lo condujo hasta la espada. Arturo la tomó de la mano que se la ofrecía y leyó en un lado de la hoja la inscripción: «Tómame», y en el otro: «Arrójame lejos». Seguidamente Arturo pacificó su reino, impartió justicia y su nombre resonó por toda Britania. Esta bella leyenda sigue con varias versiones. En una de ellas, buscando quién fuera su reina, Arturo se enamoró de la hermosa Ginebra, hija del rey de Cameliard. Pero Ginebra, aun cuando admiraba y respetaba a Arturo, no llegó a enamorarse de él. Su corazón pertenecía a Sir Lancelot, el más fiel y valiente caballero de Arturo. Lancelot fue uno de los caballeros de la Orden de la Tabla Redonda, quienes juraron luchar por la libertad y la justicia. Hubo muchos años de paz en el reino, hasta que Merlín exigió buscar el Santo Grial, el cáliz perdido con la sangre de Cristo. Fue el principio del fin de la orden y del reino. Cada caballero partió en busca de la reliquia. Así, alejados los fieles caballeros, el reino quedó a merced de los malvados Morgana, una poderosa hechicera y medio hermana del rey, y de Sir Mordred, hijo ilegítimo de Arturo. El complot se fue forjando tras las murallas de Camelot. Mordred acusó a Lancelot de querer apropiarse del reino y de la reina Ginebra. Sir Lancelot se defendió dando muerte a 13 caballeros que quisieron apresarlo injustamente, pero tuvo que huir. El rey Arturo salió en su búsqueda y dejó el reino en las manos del intrigante Mordred. Cuando Arturo descubrió el engaño, era tarde. Mordred había reclamado para sí el reino. Arturo intentó evitar un derramamiento de sangre, pero cuando parecía sellarse la paz, un caballero alzó su espada para matar una serpiente que le atacaba. Aquello dio inicio a una lucha fratricida. Miles murieron en la batalla, hasta que Mordred y Arturo quedaron frente a frente. Con un certero golpe de la Excalibur, Arturo atravesó a Mordred dándole muerte. Pero el rey fue a su vez alcanzado por la espada de su enemigo y quedó mortalmente herido. Al rey Arturo se le iba la vida y entonces recordó el segundo mensaje que llevaba Excalibur grabado en su hoja. «Arrójame lejos». Pidió ayuda para llegar al lago donde recogiera a su espada y, reuniendo sus últimas fuerzas, la lanzó a sus aguas. Del lago emergió una mano mágica que recogió la espada y luego lentamente se sumergió. Asombrados los presentes, vieron entonces que de entre la niebla surgió una barcaza, esta vez con 3 damas vestidas de negro, quienes recogieron al rey Arturo y se lo llevaron lago adentro. Días después, se cuenta que se vio a 3 damas vestidas de negro enterrar a un noble caballero junto a una ermita en un bosque. El rumor se propagó y se dijo que aquel era el cuerpo del rey Arturo. Cuando poco después Ginebra, presa de la tristeza, murió, la enterraron en aquel mismo lugar para que por siempre durmieran juntos en la morada eterna de un rey valiente y justo. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Conocida de sobra es la gran imaginación del cubano, su capacidad para sacar chispas en la humedad y para hacer de la pena un baile. Talentos que en no pocas ocasiones se nos convierten en defectos, como cuando relativizamos lo importante o nos negamos a tomar en serio lo que en serio debe tomarse, porque a decir verdad, no es el equilibrio virtud que nos adorne. Dicho esto, habría que decirles a los mayorales y a los chupacayos de la tiranía que aflojen un poco, porque si algo en nosotros hay que no se entretiene con zarandajas, es el hambre, a la cual se le puede apaciguar con algún razonable tentempié, pero al final de la jornada, para que se calme, hay que darle de comer y darle de comer algo masticable y digerible. Pedirle al cubano, o para el caso, a cualquier ser humano, que imagine que disfruta de una hamburguesa cuando lo que está ingiriendo es un trozo de calabaza, es algo que requeriría un buen hipnotizador, y esto solamente por un rato, pues cuando la víctima despierte, el hambre será aún mayor. Y eso, tratar de darnos calabaza por carne de res, es lo que ha tratado de hacer Juventud Rebelde en nombre del régimen, al cual sirve, tras fracasados intentos anteriores con el avestruz, los cocodrilos, la jutía, la cáscara de plátano, las gallinas decrépitas, las tripas y el mondongo, el curiel y, para que no falte el postre, la mermelada de Mar Pacífico. Lo que tienen que hacer es decir dónde está la carne de res y la de puerco que sea asequible para el pueblo. O mejor aún, ¿por qué no nos invitan a comer en casa de Raúl Castro, de Díaz-Canel, de Mariela o de cualquier otro pincho? ¿Y por qué no nos dicen qué le pasó a un país en el cual, antes de que la revolución empezara a joder, las carnicerías abrían al público 6 días a la semana con carne para todos los gustos y todas las economías? Calabaza y Mar Pacífico para el pueblo y filete para los pinchos. Le ronca el mango, caray.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.